Bueno, vamos a hablar de algo que nos ocupa y nos preocupa y lo hemos abordado en varias oportunidades aquí en nuestra mañana y tiene que ver con el agua, justamente, con el calentamiento global, con esto que no nos estamos dando cuenta, que el agua es vida y la vida sin agua está en riesgo. Y por eso vamos a charlar algunos minutos, ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, la radio es así, con la abogada ambientalista Victoria Pisorno sobre una ley que se llama Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Victoria, ¿cómo estás? Andrea y Ornella, te saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esta ley, Victoria? Y digo así a simple vista cuando leo, dice Ley de Presupuestos Mínimos para la adaptación, es decir, para que nos adaptemos y para mitigar el cambio climático. Esto es, ya en medio del cambio climático, con el cambio climático absoluto, o se piensa en prever con esta ley?
Bueno, sí, justamente lo primero que quiero comentar, cuando vos tenés una ley nacional de presupuestos mínimos, es o hace referencia concretamente a un piso de protección ambiental. Esto surge de un artículo de la Constitución Nacional, cuya última reforma fue en 1994, que es el 41, y que te dice que la nación, respecto de todos los elementos de la naturaleza, tiene la responsabilidad de precisamente.
Hola, Victoria. A ver, se nos está cortando la comunicación. A ver,
Bueno.
retomamos.
Sí, claro. Estaba diciendo que estas leyes nacionales de presupuestos mínimos tienen la particularidad de que la nación se hace cargo, por decirlo de alguna manera, de proteger, de un piso de protección ambiental, y las provincias tienen obviamente que cumplir con ese piso, pero además complementar, es decir, incrementar la protección ambiental de los distintos elementos de la naturaleza, ¿no es cierto? El agua, los glaciares, bueno, ahora estamos con este tema de adaptación, no ahora. Digo que esta ley es relativamente nueva porque está vigente a partir de diciembre del 2019, es decir, que más o menos tiene el tiempo de la pandemia. Entonces, se trata de una ley de orden público, es decir, que en todo el país es obligatorio aplicarla con esta característica, que la nación, bueno, de hecho, en la ley se crea el Gabinete Nacional de Cambio Climático. Este gabinete tiene un cuerpo asesor, y acá viene una de las cosas interesantes de esta ley. ¿Por qué? Porque más allá de los expertos, ¿no es cierto?, en la materia, los investigadores, no solamente que van a integran este consejo asesor, sino que, acá viene lo interesante, todos los actores interesados, que por otra parte es una cosa lógica hablar de los actores de la sociedad civil, junto con el Estado y las comunidades de pueblos originarios, los sindicatos, los partidos políticos, por supuesto que todas las áreas de la administración pública nacional y provincial, que después les comento la importancia que tiene en todas las provincias, que deben comprometerse con esto de adaptarse y reducir. Es decir, cuando hablas de mitigación, estamos hablando de la reducción de emisiones de los gases de efecto invernadero. Pero termino con la ley nacional porque todo lo que comento de la ley nacional se replica en las provincias, que después lo vemos. Entonces, organizaciones ambientalistas también tienen que integrar este consejo asesor. Y ahí viene lo interesante, que es la planificación participativa. Es decir, todas las instituciones, organismos y los actores interesados tienen el derecho de sentarse a una misma mesa con los investigadores, las áreas de gobierno, para lograr acciones y medidas, tanto de adaptación al cambio climático global como a la mitigación, es decir, la reducción de emisiones. Eso es, a grandes rasgos, el contenido de la ley nacional.
Victoria, y esto, digamos, ya se está conformando este gabinete, está conformado, ¿van a comenzar a trabajar en breve o es una ley, algo escrito en un papel y ya?
No, vos sabés que como el tema del cambio climático cuenta con varias cumbres internacionales, los gobiernos ya hace tiempito, esto comenzó en 1992, en una convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. De allí se desprendió el protocolo de Kioto en 1997. Ya estamos hablando de que hay una gran cantidad de países firmaron y ratificaron este protocolo, de manera que las responsabilidades comunes, ¿no es cierto?, pero diferenciadas, porque una cosa son las emisiones de estos gases en la Argentina, por ejemplo, y otra cosa es en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, para contestarte concretamente, la Argentina hace muy poquito tiempo, diciembre del 2020, presentó, porque todos los compromisos se presentan ante la Convención de Naciones Unidas, presentó, le llaman las contribuciones determinadas a nivel nacional, y si se conoce por las NDC, por sus siglas en inglés. En la Argentina, esto es interesante, presentó en diciembre del 2020 su última contribución, es decir, desde el Acuerdo de París, desde el 2016 a la fecha, ¿en qué porcentaje pudo reducir sus emisiones? Y lo ha hecho en un 19% respecto de la presentación anterior. Y esta ley lo que viene a, ¿cómo te puedo decir?, formalizar es estas mesas. A mí me gusta hablar de mesas de trabajo mixtas entre el Estado y la sociedad, ¿no? Viene a reforzar todo lo que ya se está haciendo, pero ya con un compromiso muy, muy claro, muy abierto de parte del país, como te digo, en el caso nuestro. Hay algo importante que hace a la toma de decisiones de los políticos. Hay un panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que también funciona en el ámbito de Naciones Unidas, y bueno, acaba de sacar el último informe y realmente es terrible, terrible. Si no logramos lo más rápidamente posible reducir estas emisiones, bueno, fíjense que el planeta, comparando con periodos preindustriales, ha tenido el incremento del 1 grado centígrado, sí, en el mundo. Es decir, la temperatura media del mundo respecto de periodos preindustriales tiene un incremento de 1 grado. Si esto sigue así y se llega a 2 grados centígrados en el planeta, es imposible cualquier expresión de vida. Entonces, la meta que se han propuesto los países en la última cumbre mundial, digamos, que fue el Acuerdo de París en 2016, es evitar llegar a estos 2 grados y con medidas y acciones en un corto plazo, se habla de 2030, se estaría como estabilizando, digamos, en 1.5 grados, y medidas a largo plazo con compromiso de los países, que al 2050 se intenta llegar a 0 emisiones.
Bueno, estaba escuchando, porque están haciendo un foro por el agua, del cual participan reconocidos especialistas. Seguramente has escuchado hablar de Leonardo Boff, que es un teólogo, un filósofo, escritor, y hablaba justamente de esto que vos estás diciendo, Victoria, y lo que dice es que en caso de que la temperatura suba, puede llegar a ser una tragedia ecológica y social, con una devastación de la biodiversidad, con millones de refugiados climáticos que ya no van a poder vivir donde vivían.
Exactamente, pero eso ya se está dando. Tenemos migrantes ambientales desde ya hace un rato, digamos, ¿no? Tal cual lo dice Leonardo Boff. Sí, Leonardo Boff es una persona que yo la describiría como uno de los mentores de la ecología profunda. ¿Qué quiere decir? Es una rama de la filosofía ecológica que plantea que nosotros, los seres humanos, somos una parte más de todas las expresiones de vida que hay en el planeta. Imagínate, a partir de allí hay cambios en los aspectos económicos, los aspectos ambientales, sociales, y lo que está pasando, mira, para mí es esperanzador, porque por un lado, la ecología profunda. Tenemos dos países latinoamericanos que en sus constituciones consideran a la naturaleza sujeto de derechos. Vamos como sumando en ese sentido, la ecología profunda. El mismo Estado, vos navegás la página del Ministerio de Ambiente de Nación y vos ves que se habla abiertamente de economía circular. ¿Esto qué quiere decir? Que empecemos a reutilizar, a reciclar, a fabricar productos que puedan, a la hora de, digamos, de fallar, volver a la fábrica y cambiar esa sola piecita, con lo cual seguiríamos reusando, ¿no es cierto?, reutilizando. Y esto ya está, yo te diría, bastante instalado, ¿no?, a nivel nacional e internacional.
Victoria, te hago la última porque no nos queda mucho tiempo y me parece importante. No es contradictorio, digo, hay un montón de leyes que defienden el medio ambiente, que defienden el agua, y por otra parte están los gobiernos de turno que lo que quieren es estimular la megaminería, quieren construir ciudades donde hay agua pura todavía, en por lo menos en nuestra región, no sé si una ciudad, pero bueno, cabañas, casas. ¿Cómo? Es muy contradictorio todo esto.
Sí, pero mira, por eso yo te hablaba de que estoy esperanzada. Es absolutamente contradictorio, porque a pesar de el tiempo que lleva el variable ambiental en lo que es un desarrollo sustentable, verdaderamente sigue pasando lo que acabas de decir, ¿no? Por eso me parece importante que las propias leyes le abran el derecho de acceso a los habitantes de participar en lo que es la toma, el proceso de toma de decisiones en los tres niveles del Estado. Esto también tiene una fecha súper, 29 años, fíjate, han pasado de la ECO 92, donde uno de los principios que se formuló dice que la mejor manera de solucionar los problemas socioambientales es con la participación de la gente en los procesos de toma de decisiones. Y ahora, el acuerdo de Escazú, que viene a implementar tres derechos de acceso a la información pública, a la participación ciudadana y a la justicia en temas ambientales, se está incrementando la cantidad de herramientas que vamos a tener, que ya tenemos, y que por eso nosotros, viste, desde el grupo de estudios, lo que queremos proponerle a las autoridades ambientales de ambas provincias, Chubut y Río Negro, es conformar estas mesas de trabajo a partir de la figura de la participación, de la planificación participativa. Entonces yo creo que esto puede llegar a cambiar. Y por último, te agrego esto que es importante: la ley Yolanda, no sé si han escuchado. Bueno, esta ley, que es muy nueva también, noviembre del 2020, fíjate que el objetivo es garantizar la formación en ambiente, poniendo énfasis en el cambio climático en las tres jurisdicciones del Estado, en los tres poderes, desde la autoridad máxima hasta el último empleado. Entonces vos fíjate que si unís todo esto que estoy comentando, realmente tenemos una herramienta como sociedad civil muy, muy importante para participar en los procesos de toma de decisiones. Y esto surge, lo último, sí. Lo último. Esto surge del deber constitucional que tenemos de cuidar la naturaleza.
Gracias, Victoria. Lástima el tiempo, pero bueno, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.